De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Un ejemplo claro de la triste y trágica degradación que algunos insisten en imprimir a la política española es el análisis de la campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo de este domingo. Si repasamos la cobertura informativa de los medios de comunicación, prensa, radio y televisión sobre lo que significan estas elecciones, los temas relevantes que afronta Europa, los problemas sin una solución eficaz y rápida, una impresión falsa difundida por los grupos extremistas de izquierda y de derecha sobre el valor real y muy trascendente de la Unión Europea, la necesidad de aterrizar en el cruel mundo real que nos toca vivir desde hace más de 5 años y la necesidad de renovar el impulso de Europa, esos temas no aparecen. Estamos con temas de corrupción, los negocios de la esposa del presidente y hablando de Milei y hablando de Israel, pero no por la política exterior, sino como una táctica para poder tapar todo lo que está ocurriendo. Principios y valores que sin pudor ni vergüenza, con una defensa clara por encima de acusaciones absurdas de fascistas o ser progresistas, tenían que estar encima de la mesa. Sin embargo, plantar cara con todas las armas y bagajes a nuestra disposición a los populistas autoritarios que utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder y una vez en el sillón hacen y deshacen a su antojo y pretenden mantenerse incluso con aceite hirviendo. Hay que insistir, no es la primera vez que hablamos en este programa de la gran amenaza de los populismos autoritarios de izquierdas y de derechas para las verdaderas democracias liberales que desde hace demasiado tiempo se han pasado de liberales y han consentido actitudes y comportamientos inaceptables, con tal de que no se les acusara de extrema derecha o de ultraderecha. Lo que ha provocado es que haya realmente un movimiento de ultraderecha en algunos países como reacción a la debilidad pusilánime de algunos gobiernos e instituciones que han preferido evitar el choque directo y ahora lloramos por las esquinas porque se mantienen en el poder los populistas que lo han logrado a costa de cualquier cosa. Y lo estamos sufriendo aquí en casa, pero también en otros países europeos. Y el colmo de los colmos, hay que reconocer, se produce con Donald Trump en los Estados Unidos. La Unión Europea aprendió durante la pandemia del COVID de los graves errores de inacción durante la crisis económica de 2008, pero no ha sido capaz de exigir luego a los gobiernos correspondientes una buena y plural gestión de los fondos de recuperación, los famosos fondos Next Generation, que por un lado se han adjudicado a los amigos y familiares y por otro, que es lo más triste, si me apuran, están pendientes de gestionar porque no se sabe, no se puede o no se quiere. Claro, hay que gestionarlos para que lleguen a las empresas, no solo grandes y amigas, sino al tejido empresarial español mayoritario, como son las pequeñas y medianas empresas, y que lo necesitan con urgencia, entre otras cuestiones porque están asfixiadas con los impuestos y tienen que hacer frente, bueno, pues a las ocurrentes subidas, por ejemplo, del salario mínimo, sin tener en cuenta si se puede o no. Pero los votos son los votos. Claro que estaría muy bien tener 1.800 y 1.900 euros de salario mínimo, como por ejemplo Luxemburgo, pero ¿podemos hacerlo? ¿Las empresas tienen recursos para eso? Elecciones en la Unión Europea donde los temas clave como la industrialización, la inmigración, la seguridad y la defensa con Putin al lado, la energía, la innovación y digitalización, los chips, los repuestos de los coches, la agricultura, la alimentación, en fin, los temas que afectan al día a día de los ciudadanos y que la Unión Europea tiene que dar una respuesta clara, eficaz y con los principios y valores en la mano, le pese a quien le pese, aunque los populistas utilicen las redes sociales que si lo miramos es un azucarillo, si claro, tenemos los argumentos necesarios para evitar sus amenazas y ataques, son azucarillos que se diluyen en las redes sociales, pero hacen ruido. En fin, debemos recuperar las bases de la Unión Europea, principios y valores sin complejos. Esta noche nos ocuparemos una noche más de la situación en Ucrania con su presidente Volodymyr Zelensky como protagonista en el aniversario del desembarco de Normandía y lo que vamos sabiendo de las primeras repercusiones de los resultados electorales en México, la llegada al poder de la comunista Claudia Sheinbaum y de su equipo más marxista y leninista todavía, ha provocado el principio de un éxodo empresarial muy importante. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de José Manuel Hoyo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla, Natalia Medina y José María Martín.
Israel mantiene a sus tropas en Rafah y expande su ofensiva hacia el centro de Gaza tras la reorganización de Hamas. El gabinete de guerra israelí prepara también una nueva operación militar en la frontera norte con Líbano para neutralizar los ataques de Hezbollah, mientras continúan las negociaciones con Hamas para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino sobre la base de la propuesta presentada por Estados Unidos.
Los aliados conmemoran el 80 aniversario del Día D en las playas de Normandía. Se han dado cita a 25 jefes de Estado, entre los que Macron, Biden y Zelensky han sido los grandes protagonistas de la ceremonia de agradecimiento a los veteranos. Los actos en los que han mandado un mensaje de unión por la democracia han quedado marcados por el apoyo a Ucrania y las advertencias a Rusia.
Dos días para las elecciones europeas. Los sondeos vaticinan el auge de la extrema derecha en todo el continente, pero las encuestas a pie de urna en Países Bajos sitúan en cabeza a la coalición de verdes y socialdemócratas. Más de 372 millones de europeos están llamados a las urnas en unas elecciones que comenzaron ayer jueves y que se cerrarán este domingo para elegir a los 720 eurodiputados, 15 más que en 2019.
Dos ataques islamistas sacuden a Alemania. Un dirigente de ultraderecha ha sido agredido con arma blanca en Mannheim días después del fallecimiento de un policía tras sufrir otro ataque con cuchillo en la misma localidad. El agresor, un hombre de 25 años y de origen afgano, había atacado a un activista anti-inmigración durante un acto del movimiento Pax Europa.
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, reaparece un mes después de sobrevivir a un intento de asesinato. En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Fico responsabiliza a la oposición y atribuye el motivo del ataque a su postura contraria a la corriente dominante de Europa sobre la guerra en Ucrania. El primer ministro se compromete a volver al trabajo en aproximadamente un mes, asegurando que no tiene ningún rencor contra su agresor.
Rishi Sunak y Keir Starmer chocan en migración y economía en el primer debate a un mes de las elecciones en Reino Unido. Sunak, que convocó los comicios anticipados para el próximo 4 de julio, se enfrenta a bajos índices de aprobación y al desgaste político de los conservadores británicos. Los laboristas de Starmer, muy favoritos en las encuestas.
El ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad registra su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio en Irán. El exmandatario es uno de los 80 aspirantes a suceder a Ebrahim Raisi, fallecido junto al ministro de Exteriores en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo. Ali Larijani, el expresidente del Parlamento, y Saed Khalili, antiguo negociador nuclear y jefe del máximo organismo de seguridad del país, parten como favoritos.
Modi gana en las urnas de la India, pero no alcanza la mayoría absoluta. Se trata de su tercera victoria consecutiva, aunque esta vez tendrá que pactar para lograr una coalición que le permita gobernar. La victoria es significativamente inferior a lo esperado según los datos de los sondeos. La oposición celebra su segundo puesto como si fuera un triunfo, ya que ha ganado 47 escaños.
Sudán sufre una nueva matanza. Unas 100 personas han sido asesinadas a manos de los paramilitares de Hemeti en la aldea de Wad al-Nura, en el centro del país. El Comité de Resistencia denunció que las fuerzas de apoyo rápido han cometido diversas masacres en Yezira después de que en diciembre tomaron el control de varias localidades. Por su parte, los paramilitares niegan la matanza y aseguran haberse defendido de una fuerza conjunta del ejército sudanés.
Hunter Biden se convierte en el primer hijo de un presidente de Estados Unidos en sentarse en el banquillo de los acusados. Está señalado de mentir en octubre de 2018 cuando no reconoció que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver Cobra de calibre 38 que luego guardó durante 11 días. Su padre, el presidente Joe Biden, ha descartado indultarle en caso de que sea condenado.
Nayib Bukele toma posesión de la presidencia de El Salvador para un segundo mandato. El presidente ha jurado su cargo en el Centro Histórico de San Salvador, donde ha prometido ante miles de personas que sanará la economía nacional, aunque para ello haya que tomar medidas difíciles. Con el plan de control territorial, el país ya redujo significativamente el número de homicidios y se afianzó en materia de seguridad. Ahora el objetivo es el progreso económico.
Y Claudia Sheinbaum gana las elecciones en México y será la primera mujer en presidir el país. Con casi el 60% de los votos, la victoria de Sheinbaum supone la continuidad del proyecto de izquierda iniciado hace 6 años por Andrés Manuel López Obrador. Contará con mayoría en ambas cámaras, lo que permitirá a la nueva presidenta impulsar las reformas constitucionales que dejó pendiente López Obrador.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, en Onda Madrid.
80 aniversario del desembarco en Normandía que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. 25 jefes de Estado se han dado cita para conmemorar un hecho histórico que debería hacer reflexionar a más de uno. Nos lo cuenta Natalia Medina.
Han pasado ya 80 años del acontecimiento que efectivamente marcó el curso de la Segunda Guerra Mundial y llevó a la derrota de la Alemania nazi. Estamos hablando del desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, el llamado Día D, comenzó la Operación Overlord, en la que decenas de miles de soldados procedentes esencialmente de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá desembarcaron en 5 tramos de la costa normanda. En conmemoración oficial por el 80 aniversario del desembarco, ha tenido lugar una ceremonia en Francia en el Memorial Británico de Ver-sur-Mer. Al encuentro han acudido 25 jefes de Estado, entre ellos Emmanuel Macron, Joe Biden, Justin Trudeau y el rey Carlos III. Los líderes se han reunido una vez más en un contexto bélico, aunque esta vez definido por la fuerte oposición contra la agresión rusa en Ucrania. Los homenajes por el aniversario han sido una oportunidad perfecta para mandar a Putin un mensaje de unidad occidental. Macron ha aprovechado para agradecer al líder ucraniano Volodymyr Zelensky la valentía con la que su pueblo se está enfrentando a las tropas de Rusia. También Biden ha prometido que Estados Unidos seguirá ayudando a Ucrania en la defensa de su territorio. Ha asegurado que no permitirá que el país quede bajo la tiranía rusa. Ucrania ha sido invadida por un villano empeñado en dominarla. Los ucranianos están luchando con un coraje extraordinario, sufriendo grandes pérdidas, pero sin retroceder nunca. Francia, el país organizador, invitó a Zelensky a la ceremonia y dejó fuera a Putin. Y es que, como han expresado los líderes en sus discursos, las democracias de Occidente están unidas y advierten defenderán su libertad, como ya lo hicieron en 1944. Cerca de 200 veteranos de la campaña de Normandía en la Segunda Guerra Mundial han asistido a los actos celebrados en aquel lugar en el que lucharon hace 80 años contra la ocupación de los nazis. Así alababa Macron la labor de estos militares.
Franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France,
Lo dejasteis todo, cruzasteis el mar y desembarcasteis en las costas de Francia hace 8 décadas. Lo dejasteis todo y corristeis todos los riesgos por nuestra independencia, por nuestra libertad. La batalla de Normandía, o en otras palabras, el comienzo del fin de Hitler, duró 2 meses y medio, en los que se estima que ambas partes sufrieron unas 425.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos.
Este domingo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo. En Países Bajos las urnas se abrieron ayer jueves. Unas elecciones que tienen enorme relevancia para el presente y futuro de la Unión Europea, porque las principales decisiones ya se toman y se refrendan en el Parlamento Europeo. Demasiados países, sobre todo España, las afrontan en clave nacional. Más datos, José María Martín.
Este domingo los europeos tienen una cita con las urnas más importante de lo que muchos pueden pensar. Los comicios de este próximo 9 de junio mostrarán si realmente la polarización de la sociedad es tan grande como auguran las encuestas. El auge de los partidos populistas en Europa amenaza con arrasar en muchos países. Sin ir más lejos, en Francia, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen espera alzarse con una cómoda victoria, más grande que la que obtuvo en 2019, cuando fue la fuerza más votada, a pesar de sacar los mismos diputados que República en Marcha de Emmanuel Macron. Algo similar a lo que puede ocurrir en Bélgica con el ascenso de la extrema derecha y del separatismo en Flandes, y en Italia con una cada vez más fuerte Carolina Meloni. En Países Bajos ya se han dado a conocer los primeros indicadores de lo que pueden deparar estas elecciones europeas. Allí las primeras encuestas a pie de urna le otorgan la victoria a la Alianza de Socialdemócratas y Verdes, pero seguidos muy de cerca por el partido ultra de Geert Wilders, que pasaría de no tener representación a conseguir 7 diputados en el Parlamento Europeo. En España, estos comicios se afrontan, como decías, Javier, en clave nacional. En medio de un clima de tensión y hostigamiento por los constantes ataques entre formaciones políticas y los continuos escándalos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, la sociedad española acudirá a las urnas en lo que muchos toman como un indicador de lo que podría ocurrir en unas hipotéticas elecciones generales. Con la mayoría de las encuestas dando como ganador al Partido Popular, desde el CIS ven al Partido Socialista alzándose con la victoria con 4 puntos de distancia respecto a los populares. Lo que no difiere mucho respecto al resto de Europa es el crecimiento de la derecha más radical, previéndose que Vox duplique su representación en la Eurocámara, pasando de 3 a 6 diputados. El peligro que supone el ascenso de estas formaciones lo representa el propio Geert Wilders. Quieren ganar poder en Europa para debilitarla desde dentro. Su intención es crear un grupo más grande en el Parlamento Europeo, dice Wilders, porque eso les dará poder para cambiar todas esas regulaciones europeas y así estar más a cargo de ellos mismos en los parlamentos nacionales. De ahí que estas elecciones europeas se presenten tan peligrosas como importantes para el futuro de Europa.
Sin duda que son importantes y relevantes para el futuro de todos nosotros en el día a día. Y además hay una situación que hay que tener muy en cuenta, que desde hace más de 2 años la invasión rusa de Ucrania está condicionando la vida de todos los europeos. Hay quien no se quiere dar cuenta, pero insistimos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, los europeos estamos en guerra. Vamos a conocer cómo está la situación en esta semana. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, la última amenaza de Putin, enviar armas de largo alcance a terceros países para que ataquen a Occidente.
Así es, se amenaza, lo he dicho claramente, con desencadenar una guerra asimétrica contra todo Occidente. Es la respuesta que ha dado pues a ese permiso que le han otorgado a Ucrania, tanto Estados Unidos como Francia o Alemania, de utilizar el armamento de largo alcance en suelo ruso, algo que ya están haciendo hace un par de días en Belgorod, en la provincia, digamos, donde tienen permitido atacar, que es la provincia que hace frontera con Kharkiv, desde donde están las tropas rusas lanzando esa ofensiva contra Kharkiv, y los ucranianos están intentando pararla, y como te digo, hace un par de días lograron destruir un importante sistema de misiles antidefensa, S-300, pues de gran cuantía, y que además estaba haciendo mucho daño a Kharkiv capital, porque era pues donde el que bombardeaba esas instalaciones eléctricas y esas infraestructuras civiles que Putin se ha decidido que va a acabar con ellas. Y bueno, pues con este armamento americano, en este caso con los misiles HIMARS, lograba destruir esta posición rusa en Belgorod. Entonces, bueno, pues la respuesta del Kremlin a este ataque, a esta pequeña victoria ucraniana, ha sido amenazar con enviar armas a terceros países en zonas sensibles, decía, que tengan interés en atacar pues estructuras, infraestructuras o posiciones occidentales. Esto, Javier, esta amenaza es bastante más creíble que la que lleva pronunciando durante pues, los dos últimos años de emplear el armamento nuclear. Si a esa amenaza de emplear el armamento nuclear no se le ha dado demasiado pábulo, pues porque todo el mundo sabe lo que supondría iniciar una guerra nuclear, que sería pues acabar con la civilización que tenemos a día de hoy, esta otra amenaza de enviar armas de largo alcance a países, pues digamos, pues de dudosa reputación, ya sabemos cuáles son los socios de Rusia, hablamos de Irán, hablamos de Corea del Norte, pues podemos imaginarnos una serie de supuestos que lograrían desestabilizar de una manera importante a Occidente. Podemos imaginar, por ejemplo, que Rusia arme en Oriente Medio a organizaciones como Hamas, como Hezbollah, como los propios hutíes en Yemen, que si tuvieran ese armamento, esos misiles de largo alcance, imagínate la que podrían liar. Pero es que también Rusia tiene la capacidad de armar con este armamento de largo alcance a vastas regiones de África, con lo que eso también podría generar pues a nivel golpes de Estado, a nivel guerras civiles y sobre todo propiciar pues una oleada migratoria hacia Europa que creo que no podemos ni imaginarnos. Y si vamos más allá, en países como Cuba o como Venezuela, donde Rusia, el grupo Wagner ya tenía presencia y la sigue teniendo ahora Rusia, pues también podría poner un poco contra las cuerdas regiones de Estados Unidos, donde ya te digo, pues el objetivo es iniciar una guerra asimétrica y desestabilizar diversos países de Occidente, además sin hacerlo directamente, pues utilizando, como digo, desde organizaciones terroristas, países de dudosa reputación o estados fallidos que podrían complicar aún más el panorama que tenemos en el ámbito internacional de inestabilidad y de potenciales guerras que podrían iniciarse.
Sin duda, es cierto, no es un guión de Hollywood, tenemos esas amenazas ahí encima de la mesa. María, Zelensky, protagonista en Normandía, ha sido emocionante ver cómo algunos veteranos le llamaban el luchador por la libertad. Zelensky se ha reunido con los líderes occidentales, entre ellos Biden.
Ha sido uno de esos 25 líderes occidentales invitados pues al festejo por el 80 aniversario de la batalla de Normandía. Y con Biden ha aprovechado, ha sido el plato estrella, reunirse con Biden para hablar, para pedir que se reactiven los paquetes, los envíos de paquetes de ayuda militar. Ya sabemos que Zelensky no pierde oportunidad de rascar allá donde va, país al que va, pues de rascar esa ayuda militar tan necesaria en estos momentos en Ucrania. Y también se ha hablado de esa posibilidad de que se empiecen a enviar activos económicos procedentes de los activos rusos que están embargados, procedentes en este caso pues de esa rentabilidad económica que se va pues guardando en los países donde están congelados esos activos y que ya se llevan meses dirimiendo si se va a enviar finalmente a Ucrania pues para que puedan aprovecharlo tanto en la reconstrucción del país como en la defensa activa.
Lo has mencionado antes, vamos a profundizar. Alerta social gravísima en toda Ucrania por los apagones, los ataques contra las infraestructuras eléctricas de Rusia, por desgracia dan esos resultados, ¿no?
Y esta semana ha habido un nuevo ataque masivo que ha terminado pues de diezmar lo poco que queda en pie de la infraestructura eléctrica ucraniana, porque es que esto ya va más allá de las centrales, de las plantas de producción. Rusia está atacando también todo el sistema de distribución y todo el sistema de transmisión, que es lo que mantenía en pie pues la distribución de electricidad en Ucrania. Lo que está haciendo es impedir que en las regiones donde no ha habido ataques a las centrales de producción pues puedan pasar energía a las regiones donde ahora mismo pues no tienen forma de producir. Y bueno, pues la catástrofe no se ha hecho esperar. Ahora mismo en Kiev, en la capital de Ucrania, hay más horas de apagón eléctrico que horas de suministro. Ya no es solamente la región de Kharkiv, que ya estaba fuertemente tocada desde el año 22, empezó a atacar este tipo de infraestructura energética en Ucrania, pero es que ya estos apagones se han extendido por el Donbass, por Zaporilla, Odessa está fatal, la capital, como te digo, tiene más horas de cortes de luz que de suministro, y ya se ha empezado a sentir también en ciudades del oeste que parecían ajenas a esta oleada de ataques masivos contra la infraestructura eléctrica. Y esto, Javier, estamos en verano. Cabe imaginar lo que puede pasar dentro de unos meses cuando empiece a llegar el frío y a esos cortes de luz se le añada que tampoco va a haber calefacción.
Tremendo, tremendo. María, cerramos con un repaso de cómo están los frentes de combate.
Pues los frentes de combate ahora mismo parece que se están cumpliendo las previsiones que anunciaban que la nueva ofensiva rusa que había iniciado el Kremlin a partir del 10 de mayo en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, lo que pretendía era que se separaran las tropas ucranianas y que dejaran de defender tan fuertemente como estaban defendiendo el Donbass para que Rusia pudiera avanzar por ahí. Ha conseguido Ucrania estabilizar ese frente de combate de Kharkiv a base de mover efectivos, de mover también armamento pesado. Las imágenes que nos llegan pues son de trincheras, nuevas trincheras construidas en Kharkiv y la artillería apoyando ahí a todas las tropas que se han movilizado. ¿Y qué ha pasado? Pues que esas tropas, que parte de ellas han salido del Donbass, han hecho que la línea del Donbass se quede más debilitada y por ahí es donde ahora Rusia está avanzando. El gobierno de Zelensky ha ordenado la evacuación obligatoria de menores y de sus padres de varias localidades cercanas a esa línea de combate y todo apunta a que las próximas semanas, a que vamos a empezar el verano con una situación también muy crítica en este frente del Donbass que parece que se está activando por momentos.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, una noche más, muchas gracias. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48 la experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid en su vocación de servicio público abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Se incrementa el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Se da por seguro que Israel va a comenzar su operación militar en el Líbano en los próximos días. Mientras tanto, España se ha unido en la Corte Penal Internacional a la iniciativa de Sudáfrica contra Israel por supuesto genocidio en Gaza. Aunque, curiosamente, el ministro español dice que no hay genocidio. En fin, últimos datos. Álvaro Escalonilla.
La frontera entre Israel y Líbano vive su mayor momento de tensión desde la guerra de 2006. Parece cuestión de tiempo que se produzca un nuevo choque a gran escala contra Hezbollah. El jefe del Comando Norte del ejército israelí, Ori Gordín, dice que sus tropas están listas para una posible guerra total contra la milicia chií libanesa y que cuando reciban órdenes el enemigo encontrará un ejército listo y fuerte. La escalada en el norte de Israel comenzó el pasado 8 de octubre. Ese día, tan solo 24 horas después del atentado de Hamas y en solidaridad con el grupo islamista palestino, Hezbollah lanzó desde el sur del Líbano una andanada de cohetes y misiles contra posiciones israelíes en las granjas del Shebaa. Desde entonces han muerto al menos 23 personas, 13 soldados y 10 civiles israelíes y unas 70.000 han sido evacuadas de los asentamientos del norte de Israel. En total, más de 430 personas han muerto a uno y otro lado de la frontera en los últimos 8 meses, aunque se cuentan más víctimas mortales en suelo libanés. Entre ellos, un gran número de civiles, pero la mayoría pertenecen a las filas de Hezbollah. La milicia proiraní reconoce haber perdido a 295 combatientes, algunos alcanzados en territorio sirio. para el denominado Partido de Dios, que controla un estado paralelo dentro del estado fallido libanés, ya son mártires. Lejos de disminuir, el intercambio de misiles se acentúa a medida que se recrudece la situación en Rafah y aumenta la presión sobre Israel para que acepte una tregua avalada por Estados Unidos en Gaza. Esta semana, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, ha afirmado que después de un muy buen proceso de entrenamiento, sus tropas estaban preparadas para pasar a una ofensiva en el norte. Benjamin Netanyahu, por su parte, dijo estar listo para una acción muy fuerte en la divisoria con Líbano. No en vano, el primer ministro convocó a su gabinete de guerra para evaluar los últimos acontecimientos en la zona y autorizó la movilización de 50.000 reservistas adicionales. Pero fue Benny Gantz quien dobló la apuesta en plena gira por las zonas evacuadas del norte de Israel. El ministro sin cartera, que aspira a ocupar el asiento de Netanyahu, se atrevió incluso a poner fecha al fin de las hostilidades en la frontera norte, antes del 1 de septiembre. Pasará, dijo, ya sea por acuerdo o escalada. La cúpula militar israelí considera que el conflicto con Hezbollah es inevitable y que es mejor que la guerra se produzca en el momento en que Israel lo elija. Pero Hezbollah no es Hamás. Es una amenaza mayor. Gideon Harari, teniente general de la Reserva del Ejército Israelí y veterano de la última guerra del Líbano, es consciente de lo que está en juego.
La guerra acá será mucho más intensa y difícil y con mucho más bajas de ambos lados, sin duda.
Álvaro, esta semana también hemos conocido que España se sumará a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia.
Así es, Javier, así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, porque el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas, con sede, recordemos, en La Haya, trata de dirimir si Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino con su operación militar en Gaza, en la que han muerto más de 36.000 personas, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí, que no distingue entre civiles y combatientes. España se convierte así, Javier, en el primer país europeo que se suma a la otra demanda formulada por Sudáfrica a finales del pasado año. Otros estados, como Nicaragua, Colombia, Libia y México, también se han sumado al proceso. Álvarez explicó en rueda de prensa que el objetivo del gobierno es acabar con la ofensiva y avanzar en la solución de dos estados, pero no quiso pronunciarse sobre si la guerra israelí en la franja supone un genocidio. La cuestión, apuntó Álvarez, corresponde a la Corte Internacional de Justicia y el gobierno respaldará la postura del tribunal, sea cual sea y cuando se produzca. A partir de ahora, el Ejecutivo tendrá que facilitar información a la Corte con el fin de que la orden se pueda cumplir y vigilar a Israel para comprobar si el país está actuando acorde con lo dictado en el fallo. Recordemos, Javier, el pasado 26 de enero el tribunal se pronunció por primera vez pidiendo a Israel que adoptara todas las medidas en su mano para evitar y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra los palestinos. El último pronunciamiento se produjo el 24 de mayo, después de que Sudáfrica solicitara a nuevas medidas cautelares. Lo hizo para reclamar al gobierno israelí que detuviera de inmediato la operación en Rafah, que tuviera abierto el paso fronterizo y permitiera la entrada de asistencia humanitaria.
Álvaro Escalonilla ha estado la semana pasada visitando zonas de Israel en un viaje organizado que ha podido tener la oportunidad de conversar con expertos israelíes, de visitar zonas complicadas, sobre todo en el norte. Álvaro, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué titular nos puedes aportar de lo que has estado viendo, hablando y analizando allí en Israel?
Pues yo, Javier, lo resumiría en dos palabras que pueden condensarlo perfectamente. La primera es rabia y la segunda es indignación. Rabia, en primera instancia, con el atentado del pasado 7 de octubre, con un atentado que recordamos salvaje que se llevó por delante la vida de 1.200 personas aproximadamente en las zonas fronterizas con la franja de Gaza, y por eso hay rabia con Hamás y no se contempla, digamos, que la respuesta israelí en la franja pueda haber sido o no desproporcionada. La sociedad israelí ahora mismo no se está haciendo esa pregunta. Y por otro lado, indignación y mucha y muy, muy fuerte con el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha avanzado una senda suicida, destructiva, y que quizá muchos con los que hablamos tienen hacen la interpretación de que no está siendo la estrategia más eficaz para traer de vuelta a los rehenes, que es la principal demanda de la sociedad israelí ahora mismo.
En estos momentos lo que Israel necesitaría sería tener un gobierno lo más solvente posible, lo más unido posible y sobre todo con credibilidad y confianza de los ciudadanos, pero no es así en el caso del señor Netanyahu, aunque las encuestas últimamente parece que mejoran su imagen.
No, pero tiene razón, Javier, no es así en absoluto. De hecho, en el viaje que aprovecho para comentarlo, fue organizado por Fuente Latina, pudimos ir a Tel Aviv, a la sede donde están reunidas los familiares de los rehenes, digamos su cuartel general, donde trazan la estrategia común para presionar a las autoridades. Y lo que pudimos ver allí, lo que pudimos observar y lo que pudimos escuchar sobre todo es un hartazgo generalizado con el gobierno de Netanyahu, que depende, como sabéis, de unos socios de extrema derecha, mesiánicos, y que le están obligando, le están sometiendo por esa mayoría parlamentaria a mantener la operación en Gaza y mantener como prioridad el objetivo de eliminar a Hamás. Y como te digo, Javier, mis impresiones fue que la sociedad israelí no está en eso. La sociedad israelí está demandando el regreso de los rehenes o de los lamentablemente pocos rehenes que quedan con vida en la franja de Gaza ahora mismo.
Seguiremos desgranando este viaje que ha hecho Álvaro Escalonilla a Israel, porque hay otros puntos de interés, visitas a zonas delicadas que nos va a poder ir comentando en las próximas semanas. Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de la revista Atalayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Tú crees que en estos momentos, desde el 7 de octubre, bueno, pues cambiar al gobierno de Israel, quizá los primeros días, las primeras semanas, el primer mes, no era lo más apropiado, teniendo en cuenta que había que responder o por lo menos atajar la crisis creada por ese ataque de Hamás, ese ataque terrorista a gran escala, con gran crueldad y mucho exhibicionismo, pero ahora mismo que se mantenga el señor Netanyahu, teniendo en cuenta la división interna que tiene en el gobierno y en la sociedad israelí, es lo más eficaz, lo más operativo de cara a los objetivos militares.
Pues fíjate, Javier, yo creo que con todos los inconvenientes o peros que queramos poner, yo creo que sí es lo más conveniente. Es decir, no es el momento, en mitad de una guerra, porque es una guerra pura y dura, cambiar la dirección del país. No lo veo, igual que en Ucrania, no es conveniente cambiar la dirección del país, y sería una locura. Lo hagan bien, mal, mejor o peor. En este caso, yo creo que no es tiempo de hacer cambios, acabar con esta situación, y ya después habrá que pensar en qué cambios se hacen. Pero yo ahora mismo no creo que fuera una buena idea, porque sería, en cierto modo, espolear o fomentar esa división. Y imagínate un proceso electoral o una división interna lanzada a los cuatro vientos en mitad de un conflicto. No lo veo, sinceramente.
Si se inicia la campaña en Líbano, ahí estamos hablando de quizá de más palabras mayores, porque ya hemos tenido experiencia de los graves problemas que tuvo Israel en otras campañas contra Hezbollah en Líbano.
Totalmente, pero recuerda, Javier, que ya hace algunos meses aquí comentamos, y comenté yo en concreto, que una vez que Israel diera por fin quitado Hamás, iba por Hezbollah. Es decir, que esto no se iba a acabar en la franja de Gaza. Y parece ser que todo apunta a lo que comentamos en su momento, que Israel va a ir por Hezbollah. Es cierto que la guerra de 2005-2006 lo pasó mal, pero hay que decir también que peor lo pasó Hezbollah. Por eso Hezbollah tampoco se quiere implicar ahora demasiado, porque tiene un muy mal recuerdo de lo que pasó en 2005. Pero evidentemente son palabras mayores, porque bueno, es un paso más en la escalada, y estamos un paso más cerca de que cualquier situación provoque una generalización del conflicto.
Lucas, amenazas de Rusia, lo hemos comentado con María. Francia sigue diciendo que va a equipar una brigada completa, va a entrenar pilotos para volar Mirage 2000. En este caso, Macron está decidido, y eso que bueno, ayer tuvo en Normandía la presencia de líderes occidentales con los que poder, de alguna manera, consensuar, aunque eso se hace en las reuniones de ministros y de expertos de cada uno de los países, pero Francia insiste en tener un liderazgo a nivel occidental contra Putin. ¿Es real o las elecciones del domingo tienen mucho que ver? Porque ya uno, el tema electoralista es que nos impregna y nos esponja y nos abate continuamente.
Claro, por desgracia, Javier, los diferentes comicios o las diferentes elecciones lo contaminan todo, ¿no? Y hace que tanto unos como otros hagan anuncios y declaraciones siempre pensando en barrer para casa. No obstante, Francia es evidente que quiere tomar cierto liderazgo en la posición europea en el conflicto de Ucrania, pero también yo diría una cosa, todas las medidas que ha anunciado Francia, si nos fijamos, algunas cosas pequeñas y concretas, no tienen efecto inmediato sobre la guerra. Es decir, vamos siempre a largo plazo. Entrenar ahora pilotos para los Mirage 2000, estamos hablando mínimo de un año vista, mínimo. Uh-huh. Adiestrar una brigada y equiparla, son cerca de 4.000 hombres, eso también estamos hablando a un año vista por lo menos. Por lo tanto, parece más que son declaraciones destinadas a crear cierto ambiente o a hacer un mensaje a cierto público, pero que después en el plano de la realidad no tienen efectividad real en lo que hace falta ahora mismo sobre el terreno.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y del canal 24 Horas, colaborador de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, tus conocimientos de pilotaje se actualizarían rápidamente o consideras, como estamos hablando con Lucas, y ahora enseguida vamos a hablar con Claudia Luna Palencia, que hay demasiado y además se nota mucho interés electoralista en muchas decisiones y declaraciones de algunos políticos.
Absolutamente. En el caso de Macron es evidente que él está luchando por encabezar el liderazgo europeo. Está claro que, bueno, que Francia había perdido bastante de ese liderazgo y Macron lo quiere recuperar, cosa que lo va a tener un poquito difícil, sobre todo en las elecciones de este domingo. Más que nada porque su candidata, pues según las encuestas, está a la mitad de lo que está Jean Bardella, que es el candidato justamente del Rassemblement National, o sea, de la agrupación nacional, que es la formación
de Le Pen,
y que naturalmente, bueno, se identifica con la extrema derecha. Y evidentemente en esas condiciones es muy difícil asumir ese liderazgo que pretende Macron. Otra cosa es que naturalmente, aparte de lo que decís tú y Lucas, que es verdad, que evidentemente no se forman a esos pilotos y no solamente de combate, sino sobre todo los que manejan también los misiles de largo alcance, pero sí dan además pie a que Vladimir Putin trate de arrimar el ascua a su sardina y además de implicar claramente que si quién va a operar esos aparatos, por una parte, y por otra, que evidentemente si eso se hace es una manera de entrar en guerra y justificaría las represalias que pudiera tomar Rusia en su momento. Y evidentemente yo creo que esto está tomando un cariz bastante peligroso.
Claudia Luna Palencia, periodista, escritora mexicana, directora de Casa México en Málaga y Andalucía. Claudia, buenas noches.
Amigo Radio Escuchas, buenas noches.
Claudia, me comentabas que seguiste ayer por televisión los actos conmemorativos del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Sí. Yo personalmente invito a todo el que pueda, que quiera ir, porque cuando tú te asomas en esas playas, la playa de Omaha, te das cuenta de
la dimensión,
por un lado, pero sobre todo las convicciones de los soldados americanos, canadienses, británicos, que sabían que cuando la lancha de desembarco llegara a la playa y cayera la plataforma, las posiciones, los búnkeres donde estaban los alemanes les iban a matar. Con lo cual, bueno, hemos estudiado, pero cuando lo ves ahí, y bueno, hemos visto la película que para mí es la mejor, Salvar al Soldado Ryan, esos 15, 20 minutos iniciales. Pero a lo que voy es a las convicciones de cómo un granjero de Arkansas, un oficinista de Nueva York o cualquier persona de cualquier estado de los Estados Unidos vino a Europa a pelear por la democracia y por la libertad. Y luego, bueno, pues el manejo o no manejo que hagan los políticos posteriormente, pero es algo que creo que debemos preservar en los medios de comunicación, lo que es el espíritu, lo que es la necesidad de esfuerzo, sacrificio, en un momento además donde lo hemos comentado en este programa, tú lo has dicho, en Europa hay lugares, y me temo que uno de ellos es España, que no somos conscientes, o hay gente, o demasiada gente, que no es consciente de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y no estoy yo queriendo ser alarmista, ni mucho menos, pero bueno, los servicios militares se están instaurando en aquellos países, la gente se está preparando y nosotros andamos con cartas de recomendación y con...
Ya, claro. Yo he estado precisamente en Normandía y, bueno, también me he hecho el recorrido de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los sitios donde sucedieron. Soy una apasionada de la historia, y he llevado flores, de hecho, no a la, a la playa. Y bueno, ayer justamente daban esos datos, ¿no? Recordando cómo 5.000 soldados cayeron durante la primera hora apenas desembarcaban de las lanchas, ¿no? Y bueno, siempre será emotivo y siempre es necesario recordar por qué se muere por la libertad, por qué se muere por la lucha de la libertad de los países, porque es necesario tener firmes esas convicciones en un momento en el que, bueno, pues además ayer mismo Macron, ¿no?, decía que pues estamos en otra guerra, ¿no? Y esa es una realidad. Desde que Rusia invadió Ucrania, ha vuelto a meter a Europa en otra guerra en la que no sabemos el derrotero, no le vemos un final. Esta misma semana Zelensky criticaba que Xi Jinping pues ha dicho que no va a asistir a su famosa cumbre de la paz para Ucrania precisamente en Suiza, que se celebrará pues la próxima semana, el próximo fin de semana, y cuesta mucho trabajo todavía verle el túnel, ¿no?, la salida a ese túnel incierto en el que nos hemos metido, de cómo va a terminar esa guerra, cómo va a terminar esa invasión, cuando pues los reclamos son completamente distintos, cuando, bueno, el agresor no ha sido ni siquiera convocado, cuando ya Ucrania pues está atacando territorio ruso con las propias armas de los occidentales, ¿no? Hace un año, en estos micrófonos, ninguno de nosotros creíamos siquiera que Kiev, ¿no?, terminase atacando territorio ruso con armas occidentales. No hemos visto en esta invasión, en esta guerra, pues lo no visto, ¿no? Cada vez se escala más, cada vez se llega más al límite, a tensar más la cuerda roja, pero desde luego creo que la celebración, ¿no?, de este aniversario del desembarco de Normandía siempre debe de estar presente en nuestros corazones, pero sobre todo en los corazones y en la mente de la generación Z, de los más jóvenes, de los veinteañeros, que parecen que están muy ajeno a todos estos acontecimientos, ¿no?
Porque no somos inocentes, claro, los principios, los valores que defendía los soldados americanos, canadienses, todos los que lucharon contra los nazis, había convicciones profundas. Por supuesto que luego había intereses de todo tipo, político, económico, etcétera, que tampoco queremos dar una imagen de inocencia perversa, sí.
Pero yo precisamente, al hilo de lo que decía Claudia, creo que es importante resaltar una cuestión. Y es que Europa, el futuro del mundo, en aquel desembarco de Normandía, se puso en manos de jóvenes que tenían entre 18 y 20 años. Tengamos en cuenta que la gente, los famosos veteranos que estuvieron ayer presentes en la ceremonia de conmemorativa del 80º aniversario del desembarco de Normandía, rondan ahora los 100 años, los pocos que quedan. Es decir, será probablemente la última vez en que han acudido a esto. Y justamente cabe preguntarse cuál es el país y cuáles son las convicciones actuales de los jóvenes, en los cuales, de alguna manera, tendríamos que depositar el futuro de Europa, y eso, y enlazo justamente con las elecciones. Es decir, hay quien les llama, incluso a los jóvenes, quizá un poco despectivamente y demasiado a la ligera, les llama neorrancios, quizá porque no se mueven lo suficiente o porque no exhiben esas convicciones que fueron las que movieron justamente a que millones de ciudadanos, es decir, muy jóvenes, se embarcaran en esa lucha por la libertad a costa de su vida. Es decir, ese sacrificio, cuando ayer lo glosaba no solamente Macron, sino también Carlos III, con palabras verdaderamente emotivas hacia los británicos que allí perecieron, le daban las gracias porque, evidentemente, Europa, el mundo, había sido en todos estos años más libre y democrático gracias precisamente a las convicciones y al sacrificio de esos jóvenes. Y entonces, un poco lo que cabe preguntarse ahora es si vamos a estar en manos, y lo dice alguien que también ya peina bastantes canas, es decir, en gentes, pues oye, como Biden, como Trump, bueno, que ya más que peinar canas, yo creo que están justamente para ser cuidados y respetados en su veteranía, pero no para decidir el destino del mundo.
Yo estoy convencido de que, como siempre, hay una gran mayoría, quizás silenciosa, que no hace tanto ruido, redes sociales, Festival de Eurovisión y ese tipo de cosas espectaculares, entre comillas, pero que luego sí hay en Europa, en España, unas generaciones de jóvenes perfectamente conscientes, comprometidos, bien formados y que dentro de lo que cabe pues tienen en su foro interno una buena educación, una buena formación y sobre todo han nacido con la libertad y la democracia en el bolsillo. Habrá que enseñarles que la democracia y ellos también hay que defenderla. Hay que defenderla todos los días, ¿no?
Claro.
Pero han nacido y vivido con ellas.
Sí,
decir,
sí.
No han tenido hasta ahora, digamos, esa etapa de lucha por conquistar la libertad y entonces apreciar lo que vale, no la han tenido que hacer, afortunadamente.
Quizá es nuestra responsabilidad que ellos sepan y transmitirles lo que cuesta, ¿no? Y lo que hay que hacer.
Claro, y además son generaciones que han nacido con todo acomodado, ¿no? Que tienen claro, su generación tiene sus desafíos, tiene sus avatares. Me llamaba mucho la atención diversas encuestas que han salido en varios medios de comunicación, uno de ellos The Guardian, la BBC, que señalaba además esas encuestas en las cuales decía el Parlamento Europeo se va a pintar con una ultraderecha aupada por los jóvenes de la generación Z, ¿no? Los jóvenes de la generación Z, decía, votan extremos, ¿no? Han llegado con el mazo, con el martillo, a romper pues estigmas, a romper moldes, a romper el centro, ¿no? Porque es verdad, hemos perdido el centro, porque pues las generaciones, cada vez hemos sido más mayores, ¿no? La generación nuestra, la generación de los baby boomers, que tendían un poco más al centro, y ahora, bueno, pues las generaciones más jóvenes, los millennials, la generación Z se ha ido escorando cada vez más pues hacia los polos pues más recalcitrantes del pensamiento.
Pero quizá,
¿no?
Claudia, si me permite, yo tengo un hijo de 22 años y lo que me responde cuando yo le hago esta pregunta, sí, en mi universidad hay muchos jóvenes que van a votar extrema derecha, pero porque el centro, tanto el centro derecha como el centro izquierda, es decir, los partidos tradicionales, no dan respuesta clara, eficaz y rotunda a los problemas que tiene. Estamos con los frikis, claro. Estamos con lo políticamente correcto, estamos manteniendo el poder a cualquier coste. Entonces, no se les
esto
está
es
dando
lo que iba,
respuesta.
Precisamente. Claro. Justamente. Por eso decía que votan precisamente los polos. Y yo ayer, perdón, rápidamente, sostuve una plática dialéctica con mi hijo de 22 años, Julián, que
también
estudia en la Universidad de UCF en Orlando y que es un chico que ha nacido en una familia acomodada, aburguesada, y que ayer me dijo que China era para él lo máximo y que estaba leyendo a Lenin y que él estaba dispuesto,
qué
como
peligro,
joven de la generación Z, a perder derechos y libertades a cambio de que le dieran un empleo y un salario bien remunerado. Me ha aventado una hora y media discutiendo con mi hijo por qué razón un ser humano jamás debe de permitir que le socaven ninguna de sus libertades, ni mucho menos la defensa de la democracia.
Bueno, pues precisamente...
Es que Lucas se nos había cortado, hemos recuperado.
Vale, vale.
Lucas, ¿tú crees en las nuevas generaciones o las nuevas generaciones necesitan una mayor concienciación, orientación de lo que está ocurriendo?
Hombre, yo creo, Javier, que siempre hay que creer en ellos, siempre hay que tener esperanza en el futuro, ¿no? Y lo que sean capaces de hacer. Esos jóvenes que, como comentábamos antes, desembarcaron hace 80 años en las playas de Normandía, quizás sus contemporáneos tampoco tienen mucha fe en ellos o se hacían esta misma pregunta, ¿no? También hay que pensar que no es culpa de todo lo que sucede en todos ellos. Quizás la sociedad que hemos construido y los valores que estamos transmitiendo, nosotros, que somos responsables de ellos, no son los adecuados. O sea, hay que mirar hacia adentro un poco, creo yo.
Yo creo que eso es evidente. A mí me parece también que una de las cosas que es importante, y sobre todo en lo que ha apuntado antes Claudia, que es realmente lo que decía su hijo, de que está dispuesto a ceder parcelas de su libertad en aras de la seguridad de tener... Bueno,
por la pasta, sí.
Algo así. Y esto me lleva a otra reflexión que me parece también absolutamente importante, porque está marcando un poco tendencia de futuro. Es que hoy día, es decir, probablemente importa muchísimo más el poder que la democracia en sí. Y lo estamos viendo, pues, por ejemplo, es decir, vamos, voy a decirlo claramente, en España, en México, en los mismos Estados Unidos. Es decir, y justamente estamos viendo y contemplando cómo, por ejemplo, se atacan las instituciones, es decir, que son las que de alguna manera escenifican la democracia y no pasa absolutamente nada. Es decir, que lo importante es tener el poder, distribuir en todo caso no sé si entre amigos y conocidos y círculos próximos, es decir, las dádivas y las cosas que se puedan repartir, es decir, lo que quieren esos jóvenes a cambio de ceder un poco su libertad.
Quizá
y eso es extremadamente peligroso.
Las democracias son demasiado generosas y que deberíamos tener sin complejos unos mecanismos de defensa absolutamente preparados para rebatir, para rechazar, para evitar ese tipo de manipulaciones vía redes sociales o vía partidos, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de complejos, y defender la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, claro, y nuestro sistema del bienestar.
Lo primero que tenemos es que estar convencidos todos, es decir, del valor de eso. Y eso que significa, además, lo que habéis apuntado antes, es decir, que la democracia, que eso evidentemente fue claro después de la Segunda Guerra Mundial, era sinónimo de prosperidad. Esas libertades eran sinónimos de prosperidad.
Así es.
Y eso ahora se está poniendo en duda. Y por eso el aserto que decía el hijo, sí, de Claudia, y que dice mucha, sí, gente, y que se está extendiendo, por ejemplo, sí, pues en América Latina. Es decir, que es una cosa absolutamente grave. Es decir, dice, yo...
Pero
cedo,
se pone, si me permites, sí, Pedro.
Sí, sí,
sí. Se pone en duda, si me permites, sí, porque nuestra generación y las anteriores no han necesitado desembarcar en una playa bajo fuego enemigo, sí, para conseguir lo que tenemos.
Efectivamente.
Esa es la gran diferencia.
Sí, sí, no, es enorme. Pero claro, obviamente
y estamos
eso
permitiendo
cómo se arregla,
cosas,
claro,
que no deberíamos permitir. No quiero que se me vaya el tiempo porque has mencionado, Pedro, México, sí, y sí, tenemos, claro, aquí a una mexicana ilustre e ilustrada.
Casi nada.
¿Qué está ocurriendo? Me comentabas, Claudia, que la llegada de tu tocaya, Claudia Sheinbaum, pero nada que ver contigo, está, sí, provocando temores en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
Sí, caray. Bueno, hemos visto caída de la bolsa mexicana de valores del 6%, depreciación del peso respecto al dólar, depreciación del peso respecto al euro. Nuevamente, pues esa clase empresarial, esa clase media, que pues bueno, había estado expectante de ver si ganaba Xóchitl Gálvez, la líder opositora a Morena, del partido de López Obrador, pues al ver que no se cumplieron sus expectativas, ya están haciendo maletas, va a continuar la diáspora de los mexicanos hacia Estados Unidos, hacia Canadá y por supuesto hacia España, que España es el tercer país donde más mexicanos estamos viviendo, 66,000 mexicanos. Por supuesto, hay temor porque Sheinbaum pues va a obtener mayoría en el Congreso y mayoría en el Senado, lo que le va a dar, como ya saben ustedes y se imaginarán, pues potestad para llevar a cabo todas las reformas constitucionales que ella quiera sacar adelante, sobre todo para darle más a los pobres y quitarle más a los ricos. Ese es el camino que le espera a México en los próximos 6 años. Si es que no hay un magnicidio, porque como están las cosas con el tema,
cuidado,
de la inseguridad, de la violencia y todo eso, si es que no hay un magnicidio, pues bueno, Claudia Sheinbaum podrá tener pues durante los próximos 6 años pues una amplia manga ancha pues para llevar a cabo todas sus reformas constitucionales, que tiene que ver sobre todo con darle más potestad al sector público, quitarle menos libertad al sector privado, ponerle más impuestos al sector privado, porque como ella lo ha dicho, pues primero los pobres, y yo estoy de acuerdo, los pobres deberían de ser primero, pero a los pobres hay que darles trabajo e ingreso, no subsidios y un pan de hambre debajo del brazo, para que tener eternamente pues el voto agradecido de este pobre, que es lo más lamentable.
Cierra, Pedro, tenemos 20
sí,
segundos.
Sí, no, que en el fondo claramente, bueno, estamos hablando de lo que pasa en Cuba y de lo que pasa en Venezuela, es,
claro,
decir, o sea,
correcto,
es una manera o es una derivada del régimen bolivariano, es, sí, decir, dame subsidios, dame lo que sea, y luego naturalmente, sí, pues bueno, me tienes absolutamente de estómago agradecido siempre.
Sí.
Y bueno, el propio López Obrador ha dejado ya el camino bastante expedito porque, bueno,
claro,
es decir, entre sus reformas constitucionales, desde luego, si las termina implementando él mismo a lo mejor,
sí,
porque tiene un mes entre que va a dar el mandato a su sucesora y están los propios diputados ya sentados, tiene un mes para hacerlo y a lo mejor, bueno, todas esas reformas en las cuales anula a todos los organismos independientes, pues evidentemente
sí, no, terrible,
le deja absolutamente,
terrible.
No me extraña que los empresarios y todos aquellos que crean riqueza salgan de estampida de México.
Bueno,
claro,
no son buenas las perspectivas. Lucas, Claudia, Pedro, muchas gracias. Buenas noches, feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos y buenas votaciones el domingo.
Buenas noches.
Ir todos a votar, que hay que votar, que el Parlamento Europeo cada día es más relevante para nuestras vidas. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 7 de junio, hasta aquí, de cara al mundo, en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.